En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza en Onda Madrid el enfoque.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la sintonía de El Enfoque en este arranque de programa que nos llevará hasta la medianoche a ese tránsito entre el jueves y el viernes. Mañana será 24, el último viernes. No, todavía nos queda un viernes más de este mes de julio, pero cada día más cerca ya del mes de agosto, el mes por excelencia de vacaciones. Aunque, ¿quién lo diría? Uno va por Madrid, camina por Madrid, coge el coche por Madrid y la verdad es que hay mucha gente de vacaciones. Otra cosa es que eso se proyecte en el comercio, en la hostelería, en los hoteles. Eso ya es más complicado y más difícil, porque me temo que eso es otra historia lacerante y muy dolorosa para aquellos que tienen algún negocio, pequeña o mediana empresa. A partir de las 10 estaremos en tertulia con Álvaro Nieto, con Juan Fernández Miranda y con José Marcos. Les está hablando Félix Madero. Hay algo en la memoria de los seres humanos que la hace muy especial, muy selectiva y muy reconocible. Ese algo es la permanente inclinación que tenemos por volver a la infancia. Hay algo muy especial en nuestra infancia que consigue que se graben para siempre instantes, momentos dorados de nuestra vida que acaso, quién lo sabe, recordemos cuando estemos a punto de partir de este mundo con destino a otro, o a ninguno, lo que seguramente sea lo más probable. De esos momentos seleccionados por la memoria que nos remiten a nuestros primeros años, algunos, al menos en mi caso, tienen que ver con mis primeros maestros. Es decir, el comienzo de mi edad escolar. Y por eso recuerdo bien, incluso muy bien, a una monja franciscana que se llamaba Patrocinio, Sor Patro, que le decíamos los chiquillos, que me enseñó a leer y a escribir. Y parece que estoy viendo la pizarra con las 5 vocales y la monja señalando con una regla cada una de las letras escritas con una caligrafía ejemplar. Ahora, las consonantes y después la tabla del 5 cantada como si fuera un villancico. Eso era. Eso eran los días de la infancia. Esa misma monja solía repetir un refrán que a mí me ponía muy nervioso y me llenaba de temores. Nos lo repetía para que nos esforzáramos, pero la sentencia era horrible para un chaval, para un niño. Quien de joven no trabaja, de viejo duerme en la paja. Así que así vivía, lleno de temores e imaginando que un día podría verme así durmiendo en un pajar. Y recuerdo unos años más tarde a un maestro de escuela, a un verdadero maestro de escuela que se llamaba Eduardo y al que la chiquillería llamábamos, claro está, don Eduardo. Eduardo y al que la chiquillería, como digo, llamaba así, era un maestro que al calor de una estufa de hierro de carbón solía contarnos historias que conseguían atrapar toda nuestra atención. El maestro narraba bien, tenía buena voz, gesticulaba y era capaz de representar a tantos personajes como hubiera en la historia que había seleccionado. O sea, un maestro de arriba a abajo. Don Eduardo contó una vez la historia de un hombre, un ermitaño, que caminaba por el bosque y que entre lamentos maldecía su mala suerte porque solo podía comer algarrobas. Así un día y otro día hasta que en una ocasión, mientras comía su ración de algarrobas, descubrió que tras él caminaba otro ermitaño que iba comiendo las vainas de las algarrobas que él con tanto disgusto tragaba. Así que la enseñanza era obvia. No os quejéis nunca porque, por muy mal que estéis, siempre habrá alguien que estará peor. Y ese alguien quizá no proteste. ¿A cuento de qué este cuento?, se dirán ustedes. Miren, en Madrid han muerto miles de personas. Digo miles o varios miles o decenas de miles porque creo que nunca sabremos exactamente el número. Lo que da mucho que pensar sobre el respeto de las autoridades por la muerte de nuestros seres queridos. Y aquí me da igual el gobierno nacional que el autonómico. Han muerto muchos viejos en sus residencias, otros en sus casas, algunos en los hospitales. Hay quien se murió dándole la mano a un nieto, otro sintiendo el último beso de una hija. Y hay quien cerró los ojos sin saber por qué se moría. Y hay quien expiró su último aliento en la más profunda soledad, sin nadie que le ayudara a dejar este mundo. La muerte es dulce, pero su antesala es cruel. De quien tiene la desgracia de morir, así solo podemos recordar aquella sentencia que dice que no importa cómo muere un hombre, sino cómo ha vivido, aunque puede que la vida para estos seres fuera igual de desagradable que la forma en que murieron. En estos casos, los familiares eran avisados, recogían el cuerpo y les daban sepultura de aquella forma casi clandestina, en la que solo unos pocos familiares, creo que tres, podían acompañar a los sepultureros y al cura. ¿Hay algo peor que morir así, me pregunto? Pues lo hay. Morirte solo, abandonado, posiblemente tirado como un perro y hasta sin nombre y apellidos. Que te lleven a la morgue, que te metan en una cámara y que pasen los días y las semanas y los meses y nadie reclame tu cuerpo. Que después de gestiones, burocracia y papeles, nadie sepa de dónde vienes, a quién llamar, quién es tu esposa o quién es tu hijo. Y puede ser que haya familiares con la piel de serpiente que se han desentendido porque el viejo era pobre y el entierro cuesta una pasta. Y puede ser que el muerto fuera uno de esos que van comiéndose las cáscaras de las algarrobas por las plazas de los pueblos y las ciudades. Lo solemos ver, como digo, en los bancos de nuestras calles. Hablan solo. Están siempre rodeados de bolsas que amontonan en un carrito. Nadie pregunta por ellos. Ni cuando viven, ni cuando mueren. Así hasta 59 personas han sido enterradas en Madrid, 3 meses después de morir, y sin que nadie los haya reclamado, la Comunidad de Madrid los ha enterrado por los menos con respeto y con dignidad. No sé si podrán descansar en paz. Sé, y es fácil imaginarlo, que han encontrado por fin el consuelo que les faltó al morir y sobre todo al vivir, y quién sabe si ahora mismo, como alguna religión asegura, están viendo ríos de leche y miel mientras aquí el virus nos atemoriza y nos sigue advirtiendo. ¿Quién lo sabe?
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8:07 de la tarde, vamos ya con el informe sobre el coronavirus. Lo comenzamos como cada día con los datos. Se duplican los contagios en una semana.
Los rebrotes han disparado el número de contagios durante los últimos 7 días. El jueves pasado, Sanidad informó de 5.000, hoy superan los 10.000. Algunas zonas retroceden de fase. En Aragón, por ejemplo, 4 comarcas vuelven a la fase 2, mientras que en Murcia, Totana, pasa a la fase 1. En Madrid se contabilizan alrededor de 100 nuevos contagios. Es la comunidad donde más han aumentado en las últimas 24 horas después de Cataluña y Aragón.
Y Madrid, que se resiste a ampliar el uso obligatorio de la mascarilla.
Decisión tomada tras la reunión con el ministro Salvador Illa. El consejero de Sanidad dice que el ministro ha recibido bien las propuestas de la comunidad para endurecer los controles en Barajas. Enrique Ruiz Escudero detalla las peticiones.
La primera de ellas es solicitar en origen un certificado de resultado de prueba PCR que sea negativo, por supuesto. Tendrá que ser realizado con una antelación de 48 o 72 horas previas a la salida del vuelo y se pedirá a terceros países con alta incidencia de COVID-19, de los que proceden la mayor proporción de los casos importados diagnosticados en nuestra comunidad.
Y Sanidad reconoce la llegada de casos a través de Barajas.
Llegan casos importados a Barajas y a otros aeropuertos españoles. Está haciendo un esfuerzo para detectarlos, pero reconocen que es difícil. María José Sierra es directora adjunta del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Se están detectando casos, no solo en Barajas, sino en general en España. Se están detectando casos en los aeropuertos. No es fácil detectar los casos en la entrada de los países. Puede que haya más de 70 casos importados. No quiere decir que todos estén con síntomas en el momento de la llegada, otra cosa, y que se puedan, sobre todo que se puedan detectar, ¿no?, en el momento de la llegada. Pero sé que se está haciendo un esfuerzo importantísimo en los aeropuertos.
Y repasamos también las noticias que tienen que ver con la economía y el empleo. Lo hacemos con la ayuda de José Gilgado. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, Félix.
Los contagios complican todavía más la situación ocio nocturno. ¿Qué dicen los empresarios?
Son conscientes de que están en el punto de mira y hay razones. Los nuevos positivos son gente muy joven, ha habido casos en discotecas y bares de copas y lugares como Zaragoza han puesto coto a la noche. Van a cerrar los locales a las 12. El portavoz del sector en Madrid, Vicente Pizcueta, recuerda que ellos evitan el botellón y otras prácticas peligrosas, pero se resigna. Dice que hay que buscar alternativas.
Tanto a nivel del pequeño comercio como a nivel de la hostelería o de cualquier actividad cultural, o encontramos fórmulas alternativas e imaginativas al aire libre, o vamos a tener un otoño dantesco en términos de puestos de trabajo y de empresas.
Y tampoco van mejor las cosas en el turismo.
No, un dato lo dice todo. El año pasado, en junio, recibimos en los hoteles de Madrid unos 11 millones de turistas. Este año, solo 1 millón. Es verdad que estábamos en pleno estado de alarma hasta la última semana. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. También da el dato de las pernoctaciones. Hemos pasado de 37 millones de noches de hotel contratadas y pagadas a menos de 2 millones.
Y la ministra de Empleo dice que habrá ERTEs más allá de septiembre.
Precisamente van dirigidos a las actividades que ni han remontado ni esperan remontar. Montar en septiembre. El turismo puede ser una de ellas. La ministra Yolanda Díaz ha destacado que de los 3,5 millones de trabajadores que llegaron a estar en un ERTE ya solo quedan 1 millón.
No deben tener temor, y lo digo con prudencia, en caso de que esta herramienta sea necesario expuesto. Quiero dar un mensaje de tranquilidad.
El Banco de España habla de los fondos europeos. ¿Qué dice el gobernador del banco?
Que va a hacer falta más dinero. Pablo Hernández de Cos valora lo que aporta Europa, pero advierte de que con eso no basta, porque vamos a necesitar inyectar en el sistema más liquidez. También hace de Pepito Grillo y señala que después de gastar toca volver a la austeridad.
No nos podemos permitir el grado de vulnerabilidad que niveles de endeudamiento público elevados y de déficit público elevados generan permanentemente para cualquier economía, por supuesto también para la española.
La opinión cualificada y sólida de Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España. ¿Qué pasa con los presupuestos? ¿Cómo va la búsqueda de socios del gobierno?
A ratos. Esa negociación es lo más parecido a organizar una cena de amigos cuando varios no se hablan entre ellos o no se tragan. La ministra de Hacienda cursa invitación al PP.
Vamos a invitar a la mesa a todas las formaciones políticas. Yo siempre insisto, incluido el Partido Popular, a mí me parece fundamental que el Partido Popular aporte a la elaboración de las cuentas públicas.
Y el PP responde por boca de Teodoro García Egea que ¿quién invita? ¿Podemos o el PSOE?
Nosotros estamos esperando a ver qué presupuestos presentan, si los de María Jesús Montero o los de Pablo Iglesias.
Parece que de momento no hay mesa, aunque también puede estar más cerca.
Y por último, Gilgado, la bolsa.
Hoy muy plana, hay que irse al segundo decimal para comprobar que ha bajado un 0,07%. Ha sido un día de sube y baja. Espectacular la subida de Celnex por encima de un 8%. Colonial ha bajado un 3%, Meliá Hoteles otro 3%, EIAG Iberia un 2,25%. La prima de riesgo, 80 puntos básicos.
8 y 13 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, los deportes. Julio César Cobos, ¿qué tal, Julio César?
Hola, buenas tardes, Félix. 4 jugadores más del Fuenlabrada han dado positivo por coronavirus. Se suman así a los 6 que ya estaban contagiados. Estos nuevos positivos han salido de las 2 nuevas pruebas realizadas en las últimas horas. Los jugadores del Fuenlabrada, por tanto, siguen en La Coruña, donde podrían pasar toda la cuarentena. Y nada se sabe de ese partido suspendido. Se espera un duro castigo por parte de la Federación Española de Fútbol y, mientras tanto, el presidente del Fuenla se defiende ante los micrófonos de Onda Madrid y Telemadrid.
Somos unos mandados, seguimos instrucciones constantes de la Liga y bueno, si el Consejo Superior de Deportes considera que hemos puesto en riesgo la salud de los jugadores, la salud de la ciudadanía y en riesgo en la competición, yo creo que no somos nosotros, sino que han sido ellos con ese protocolo que se ha realizado y que creo que deberían de sentarse, mirar a ver dónde puede fallar y poner medidas, puesto que el año que viene vamos a seguir conviviendo con el coronavirus.
Otro nombre propio del día es David Villa. El asturiano se defiende de las acusaciones de acoso sexual que se le atribuyen en Estados Unidos, formuladas en Twitter contra él por una antigua trabajadora del New York City.
Una trayectoria en diferentes clubes y en la selección española, donde he trabajado con más de 1,000 jugadores, auxiliares, empleados, trabajadores del club, muchas mujeres también que hemos compartido trabajo y nadie ha tenido ninguna queja mía, ni yo nunca he tenido ninguna queja de nadie, en diferentes clubes, diferentes países, en todos los sitios.
Los árbitros siguen reivindicando el VAR. Este colectivo considera que ha sido un buen año. Así lo manifiesta Velasco Carballo. Seguirá habiendo aciertos y errores.
El VAR no es error cero. El VAR no es la panacea del arbitraje. El VAR es una ayuda más que sirve para solucionar muchos problemas, pero no es la panacea del fútbol.
Más nombres propios de la jornada. Emery es el nuevo técnico del Villarreal y uno de los grandes, como Marc Márquez, correrá este domingo en Jerez. El campeón del mundo fue operado el martes del húmero, pero ya está en Jerez para reaparecer en el Gran Premio de Andalucía.
8:14 de la tarde, vamos ya con la previsión del tiempo, días de calor, de mucho calor y sol de justicia. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos todavía con aviso activado por calor en toda la comunidad porque hoy las máximas, que ya empiezan a descender, pero los valores han sido muy elevados, han llegado hasta 37 y 38 grados en puntos del centro, el este o el sur de la comunidad. Ambiente tranquilo, estable, va a continuar de cara a mañana viernes. Esperamos una jornada en la que simplemente tendremos nubes de evolución, sobre todo fruto del calor que se va acumulando en superficie, nubes altas que irán transitando especialmente en las horas centrales de la jornada, pero no nos van a dejar precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Mañana de nuevo aviso activado hasta las 9 de la noche por esas temperaturas que otra vez podrían llegar a los 37 y 38 grados y en la sierra quedarse por debajo de los 1000 metros, muy cerca de los 35 grados en bastantes puntos. La situación continuará estable lo que nos queda de semana y de hecho incluso durante el fin de semana las temperaturas podrían subir un poco más.
Vamos ya a conocer cómo están las cosas en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Pues a esta hora se normaliza finalmente la circulación madrileña. Tranquilidad, tanto en la red viaria principal como en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la circunvalación M40 y M50. Eso sí, aprovechamos para recordarles que pese a las altas temperaturas iban a transitar a circular con moto, no dejen de utilizar toda la protección necesaria.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En Ford Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. Ford Dreams. Tu compro oro de confianza.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias, en Onda Madrid. En Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero.
8:19. Convendrán conmigo, oyentes de este programa, que el director general de la OMS, para ser director general de la OMS, todo es posible, pero no es el caso, no es un don nadie, ni mucho menos. El director general de la Organización Mundial de la Salud se llama Tedros Adhanom. y ha advertido hoy, ha avisado hoy de que decidir dónde y con quién ir es actualmente una decisión de vida o muerte. Ya digo que no lo dice un tertuliano, que no lo está diciendo alguien que escribe un artículo y que cree que debe decirlo. No, no, no. Lo está diciendo el director general de la OMS. A la OMS no la creímos cuando avisaba de la pandemia. O minimizamos sus afirmaciones, sus anuncios. Y esta vez lo que dice el director general es que decidir dónde y con quién ir es actualmente una decisión de vida o muerte. Como dicen las escrituras, el que pueda entender, que entienda. Los rebrotes han disparado el número de contagios durante los últimos 7 días hasta duplicar los de hace una semana. Así, mientras que el jueves pasado Sanidad informó de 5.000, hoy superan los 10.000. Vuelvo a repetirlo, quien pueda entender, que entienda. Pilar Rivera.
Continúan en aumento los contagios, 971 en las últimas 24 horas y 3 fallecidos. Rebrota la pandemia, de hecho es el dato más alto desde el fin del estado de alarma. El perfil media de 45 años que cursan level, 50% asintomáticos y que por tanto no provocan estrés asistencial. No obstante, preocupa el porcentaje de positividad que pasa del 4 al 7% en una semana en atención primaria y que el virus empieza a atacar al sector poblacional de mayor riesgo. Lo apuntaba la doctora Sierra.
Aunque es verdad que sigue siendo muy jóvenes los grupos más afectados, en estas últimas semanas ya estamos comenzando a observar una cierta tendencia ascendente en grupos de mayor edad, ¿no? De edad más avanzada. Y esto nos preocupa porque, como sabéis, el factor que más se asocia a la gravedad en este virus, que más se asocia a la gravedad de coronavirus, es la edad.
Cataluña y Aragón continúan encabezando el ranking de contagios, seguidas de Madrid. A nivel mundial, destaca el dato de Australia, que cambia de rumbo y experimenta más de 450 casos diarios, cuando a finales del mes de junio notificaba menos de 20.
8 y 21 minutos, las comunidades más afectadas continúan tomando medidas para frenar los contagios e incluso algunas retroceden de fase. Esta es la situación. En Aragón, 4 comarcas vuelven a la fase 2, mientras que en Murcia, el municipio de Totana pasa a la fase 1. Última hora, Julio César Cobos.
Aragón, con 415 positivos, hace retroceder a una fase 2 rígida a 4 comarcas, en una de las cuales se encuentra Zaragoza capital. En aquella región, el ocio nocturno se restringe, según Sira Ripollès, consejera de Sanidad.
Se restringe el ocio nocturno a partir de la fecha de aplicación de la orden y se establece un cierre obligatorio a las 12 de la noche. También se ordena el cierre de las peñas. Además, se prohíbe el consumo de alcohol de forma tumultuaria en la vía pública, es decir, el botellón.
Cataluña suma 182 positivos. Allí las restricciones al ocio nocturno podrían perjudicar a muchos negocios.
La consecuencia inmediata que estas medidas pueden acarrear pues es fiestas ilegales, fiestas privadas, botellones en parques públicos, que sí que exponen a nuestra juventud y a toda nuestra población.
También este jueves es el primer día en fase 2 del barrio pamplonés de Mendillorri. Se están haciendo pruebas a más de 2.000 jóvenes entre 17 y 28 años. Se ha reducido el horario de locales y muchos restaurantes. Algunos vecinos ya tienen mucha preocupación con afectados muy jóvenes.
Los chicos jóvenes no se vienen a ninguno por aquí.
Están un poco a la expectativa de a ver qué pasa con esta PCR masiva, a ver si sale mucho más.
Sí, sí, claro que preocupa. Nos preocupa mucho.
Murcia es otro ejemplo de retroceso a consecuencia de un brote originado en un pub de la localidad de Totana con 55 positivos. Esta población de 30.000 habitantes retrocede a la fase 1 de la desescalada. Se prohíbe la entrada y salida de este municipio. Se han cerrado 2 centros de salud y se restringen las visitas a las residencias de mayores.
Bueno, pues terminamos este bloque. Yo les recuerdo que el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Adhanom, ha pedido a la población mundial que se conciencie de que actualmente decidir qué se va a hacer, dónde se va a ir y con quién se va a estar es una decisión de vida o muerte. Vamos a cambiar de asunto. El Tribunal Supremo ha revocado las salidas laborales concedidas a Carmen Forcadell en virtud del artículo 102 del reglamento penitenciario. Carmen Forcadell fue presidenta del Parlamento de Cataluña. La ha revocado en virtud de este artículo, digo, antes de que ésta disfrutase del tercer grado. Era un duro auto, por cierto, que el Supremo ha escrito de una forma muy elocuente y que abre la puerta a que se pronuncie próximamente sobre el resto de presos del Procés. El Supremo muestra su malestar porque sus sentencias no deben ser interpretadas, simplemente ejecutadas y cumplidas, informa Noelia Antoria.
El Tribunal Supremo revoca el segundo grado concedido a Carme Forcadell para hacer voluntariado y acompañar a su madre porque a su juicio no contribuye al proceso de reinserción por el delito de sedición y supone la semilibertad de facto sin haber cumplido ni la cuarta parte de la condena. La decisión no tiene efectos inmediatos porque a Forcadell, como al resto de los condenados por el procés, ya se les ha concedido el tercer grado, pero abre la puerta a revertir esta situación de la que disfrutan desde el pasado fin de semana en cuanto la Fiscalía plantee recurso. Vía Twitter, la expresidenta de la Mesa del Parlament acusaba al tribunal de actuar por venganza. En la misma línea se pronunciaba la consejera de Justicia, Esther Capella.
He de entender que lo que nos están diciendo es que les puede el ánimo de venganza sobre las razones del derecho.
Ante las decisiones de instituciones penitenciarias de la Generalitat y la de los jueces de vigilancia, los magistrados advierten de que su sentencia no puede ser permanentemente reinterpretada y resuelven que serán ellos los que decidan ahora sobre los beneficios de los líderes del procés. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, cree que el auto da seguridad jurídica.
Establece las pautas por las que se pueden regir esas actuaciones. Por tanto, creo que da seguridad jurídica y eso en un Estado de Derecho siempre es necesario.
En cumplimiento de la resolución, la Audiencia de Barcelona ha remitido ya al Supremo los tres recursos de apelación de la Fiscalía contra la aplicación del segundo grado a Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.
8 y 26, hablamos ahora en Onda Madrid de los presupuestos que el Gobierno quiere presentar en septiembre y para cuyas negociaciones el PSOE invita a participar a todos los partidos. Bueno, en realidad, todos menos a Vox, esa es la verdad. Postura contraria a la de Unidas Podemos, que quiere contar solo con el apoyo de las fuerzas que hicieron posible la investidura, aquellas fuerzas que sumaron el Gobierno para sacar adelante el llamado Gobierno Frankenstein. Es decir, Unidas Podemos no quiere unos presupuestos en el que pueda meter cuchara, por ejemplo, Ciudadanos, pero mucho menos y mucho menos el Partido Popular. ¿Cómo se va a despejar esta incógnita? Pues tendrá que hacer malabares el presidente del Gobierno, informa Flor Carazo.
En septiembre quiere el Gobierno presentar los presupuestos. Unidas Podemos apuesta por un pacto con los socios de investidura. En Telemadrid, Pablo Echenique ha abogado por unas cuentas progresistas.
La viabilidad de los presupuestos, en que además sean progresistas, en que además protejan a los más vulnerables, ha aumentado muchos enteros.
Pero los socialistas se desmarcan de su socio de gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Radio Nacional, ha avisado de que contará con todos los partidos.
Todos aportan y nadie sobra, solo el que se autoexcluya. Vamos a invitar a la mesa a todas las formaciones políticas. Yo siempre insisto, incluido el Partido Popular. A mí me parece fundamental que el Partido Popular aporte a la elaboración de las cuentas públicas.
El PP no se cierra a participar en las negociaciones, pero pide claridad. Teodoro García Egea.
Lanzo un mensaje a María Jesús Montero y a Pablo Iglesias, que por favor queden, se sienten y consensúen entre ellos una posición que el resto podamos entender. Estamos esperando a ver qué presupuestos presentan, si los de María Jesús Montero o los de Pablo Iglesias.
Ciudadanos exige unos presupuestos moderados y razonables para sentarse a negociar.
Pues tendrán que mostrar generosidad todos los que están en el Gobierno, incluido la parte de la coalición que está en minoría, que es Unidas Podemos y el Partido Popular, porque ya esto es una cuestión de supervivencia para todos los españoles. La ideología debería quedar un poquito ya en la recámara, porque no tiene mucho sentido que no afrontemos el tiempo que viene a partir de otoño, y más si tenemos una segunda oleada de la COVID-19 con una cierta unidad política. Es ya lo que nos faltaba, sabiendo, como sabemos además, que lo que llega de Europa, por mucho que sean espuertas de millones de euros, van a ser insuficientes, según dice el gobernador del Banco de España, y posiblemente para el roto económico que ha hecho el virus, lo que va a entrar de millones de euros sea eso, insuficiente. Les recuerdo que los ERTE, por ejemplo, cuestan a lo que es el presupuesto público español, o sea, a todos los españoles, al mes, 5.000 millones de euros. El Estado ha gastado en lo que llevamos de coronavirus, de pandemia, 23.000 millones de euros en ERTE. 23.000 millones de euros. Volvemos con Noelia Antoria, porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy un plan para digitalizar España que estará dotado con 140.000 millones de euros.
140.000 millones de euros, de los que 15.000 llegarán de Europa. Es un presupuesto a 5 años para acometer la transformación digital del país y fomentar la reactivación económica tras la crisis provocada por el COVID. Pedro Sánchez.
Entre este año y el próximo año,
lo que vamos a hacer es impulsar la reactivación de la economía española tras la caída en consecuencia de la producción derivada de la pandemia y para dar un impulso decidido a esta estrategia.
El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, cree que con la pandemia todos hemos aprendido de golpe la necesidad de tener un país conectado.
¿Alguien se imagina un confinamiento como el que hemos vivido en un mundo únicamente analógico? No tengo ninguna duda de que las consecuencias del confinamiento hubieran sido mucho peores para las personas y las empresas.
El plan pretende desplegar por todo el país el 5G con especial atención en las administraciones públicas y las pequeñas y medianas empresas. Hasta el 2022 movilizará 70.000 millones de inversión pública y privada.
8:30 p.m. Ya les decía antes y les recuerdo ahora que el presidente del Banco de España cree que el dinero que llegará de Europa va a ser insuficiente y por eso pide al Gobierno que diseñe ya un plan de reformas. Lo ha dicho en la presentación de la memoria anual del Consejo Económico y Social que ha seguido Elena Arribas.
La recuperación está siendo incompleta e incierta, pero en ella estamos. Mensaje del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
La recuperación efectivamente está ahí. Pero, de acuerdo con las previsiones que nosotros tenemos y que son compatibles con la evolución que estamos observando, pues esta recuperación será claramente incompleta y a finales del trimestre, de este tercer trimestre, a pesar de que probablemente creceremos a tasas significativas de dos dígitos, muy probablemente, los niveles de PIB que tendremos a final del trimestre serán considerablemente por debajo de los que con los que finalizamos, por ejemplo, el año 2019. ¿No?
Insiste en que hay que mantener las ayudas hasta que se consolide la recuperación y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le ha recogido el guante respecto a los ERTEs.
No deben de tener temor ni los agentes sociales, ni la sociedad española, ni las empresas, ni los trabajadores, ni las trabajadoras. No deben tener temor, y lo digo con prudencia, en caso de que esta herramienta sea necesario ex post.
Aboga por prorrogar los ERTEs más allá de septiembre en los sectores más afectados.
Son las 8:31 p.m. A esta hora siempre sacamos de la discoteca particular del Enfoque, de nuestra discoteca particular, un tema para compartir con ustedes. Imaginen ustedes las manos de un pianista ruso de 33 años. Es un ruso nacionalizado alemán, se llama Igor Levit, en el patio de los Arrayanes de la Alhambra, con un piano de cola y sonando esta sonata de Beethoven. Famoso músico intérprete Igor Levit, que la semana pasada estuvo en el Patio de los Leones, mejor dicho, de la Alhambra. Debe ser un espectáculo ver en el atardecer de Granada y en la Alhambra la interpretación de Igor Levit de esta sonata número 31, opus 110. Abrimos la crónica de Madrid aquí en El Enfoque.
El Enfoque con Félix Madero.
Y seguimos como estábamos. En Madrid no es obligatoria la mascarilla, no lo es. Decisión tomada tras la reunión del Consejo de Sanidad con el ministro del ramo, Salvador Illa, que ha recibido de manera positiva la petición de la Comunidad de Madrid para que se endurezcan los controles en Barajas.
La Comunidad de Madrid no impone de momento la obligación del uso general de mascarilla, pero sí lo recomienda, incluso en reuniones privadas, por mucho que se mantengan las distancias de seguridad. Enrique Ruiz Escudero.
Cuando existan reuniones o una posible confluencia de personas no convivientes,
aun cuando se pueda garantizar esa distancia de seguridad, porque la mayor parte de los brotes se están dando en reuniones con familiares y amigos o en celebraciones con personas no convivientes.
El consejero no descarta que más adelante sí se adopte la obligatoriedad.
En Madrid siempre hemos sido muy firmes defensores de ese uso generalizado de la mascarilla. Nosotros no descartamos el que en algún momento se pueda hacer, pero yo creo que tenemos que seguir analizando los datos.
Y es que preocupan mucho los crecientes contagios entre jóvenes y los casos que llegan del aeropuerto. Dice Escudero que el ministro ha visto con buenos ojos su propuesta de endurecer los controles, entre otras cosas mediante pruebas PCR en origen.
Una información de José Frutos. Más de 2.000 personas se han manifestado en Getafe en defensa del empleo en la compañía aeronáutica Airbus, que ha anunciado un plan de reestructuración de la empresa que afecta a 900 trabajadores de 3 centros de trabajo en España. Informa Cristina Espina.
Trabajadores y en algunos casos hasta familias enteras se verían afectadas por estos despidos. Por eso, preocupados, han recorrido esta mañana los 2,5 kilómetros que separan la planta de Getafe del ayuntamiento de esta localidad, protestando así contra los recortes y pidiendo un plan industrial en el sector para los próximos 15 o 20 años.
He estado 49 años aquí en la fábrica, estoy prejubilado y creo que mi obligación es apoyar.
Para defender los puestos de trabajo de nuestros maridos, hijos, vecinos de Getafe y de todo.
Reclaman nuevas medidas y que el gobierno de Pedro Sánchez haga inversiones directas, que no deje caer una de las industrias que es el eje vertebrador del país. Escuchamos al presidente del Comité Interempresas, Francisco San José, y a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.
Este sector es estratégico, este sector es esencial, este sector se tiene que proteger. Tenemos que evitar los despidos, tenemos que mantener los puestos de trabajo que generan riqueza.
Al presidente Sánchez, para pedirle desde aquí que lidere, que personifique el convertir el sector aeroespacial en un sector estratégico de país, que aproveche el impulso del gran acuerdo que en las últimas horas han alcanzado en el seno de la Unión Europea.
Los sindicatos advierten que de no garantizarse los puestos de trabajo, esta será tan solo la primera de las movilizaciones que volverán tras el verano y con mucha más fuerza.
Y la Guardia Civil ha detenido al director de una residencia de mayores de Las Rozas que con la ayuda de una médica administraba fármacos que dejaban a los ancianos adormecidos para extraer dinero de sus cuentas corrientes. Podrían haber estafado unos 270.000 euros. Lo cuenta María Martínez de Mora.
La residencia Vitalia Home ha señalado a través de un comunicado que desconocía lo que estaba haciendo el exdirector y que en cuanto tuvo conocimiento de las irregularidades se puso a disposición de las autoridades y despidió al hombre bajo el riesgo de que fuera considerado improcedente. Esto ocurrió en octubre del año pasado, momento en el que arranca esta investigación. Desde entonces la Guardia Civil ha descubierto 5 casos y 270.000 euros de estafa, siempre con el mismo modus operandi. Mercedes Martínez, la portavoz.
El que aprovechándose de la confianza de los ancianos, incluso utilizando la connivencia de una doctora que les administraba insulina hasta que los residentes quedaban adormecidos, llegando incluso a tener que hospitalizar a uno de ellos, aprovechaba para hacerse con sus cuentas corrientes, sus cartillas, incluso con los números secretos para poder operar.
La doctora, pareja sentimental del exdirector, está siendo investigada por un delito de lesiones. El hombre de 49 años ha sido detenido antes de cobrar un depósito de 80.000 euros que pensaba recibir por despido improcedente. La residencia roceña asegurado que es una víctima más de esta persona y su cómplice y ha mostrado su total colaboración con la investigación.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes de Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
La historia de la música. Sus curiosidades. Las versiones o dúos más sorprendentes. La cultura musical de Plácido Serrano. Cada fin de semana, sábados y domingos, a partir de las 8 de la tarde, un recorrido por la música de nuestra vida y la que aún está por descubrir. En Onda Madrid, lo mejor de la vida es gratis. Una producción de Aragón Radio. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y hasta las 9 de la noche con mi compañero José Manuel Nieves. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. ¿Cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, José Manuel Nieves. Saben ustedes que es nuestro periodista divulgador de asuntos que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, en fin, con asuntos que nos cuesta mucho entender a veces y que los explica facilito. Antes de nada, me gustaría, José Manuel, hablar de... lo hemos hecho muchas veces ya durante estas últimas semanas, de la vacuna, porque, porque me parece que estamos dando saltos de gigante en las últimas horas. De hecho, estoy leyendo que todas las compañías farmacéuticas se atreven ya a poner fecha, algunas también hasta precio, a la vacuna del COVID-19. La británica AstraZeneca, por ejemplo, creo que se ha adelantado gracias a los resultados cosechados por el ensayo de la Universidad de Oxford y ha asegurado ni más ni menos que podría estar lista a partir de septiembre, o sea, en 2 meses.
Sí, la verdad es que nunca se ha hecho un esfuerzo económico, porque aquí es todo cuestión de dinero, nunca se ha inyectado tanto dinero al sistema, y los americanos están inyectando todavía más que los ingleses, para conseguir el objetivo, ¿no? El objetivo de esta vacuna. Hay, como sabes y como hemos hablado, hay más de 90 laboratorios, entre ellos varios españoles en el mundo, que están tratando de desarrollar esa vacuna y están en diferentes fases. Por ahora, el de Oxford es el que va más avanzado. Y sí, es verdad que han dicho que tendrán lista la vacuna para septiembre, pero eso no quiere decir, insisto, y es que ahí es donde está el lapso. Eso no quiere decir que en septiembre podamos empezar a vacunarnos todos como locos, porque después la vacuna tiene que entrar en un proceso de fabricación y de distribución. Y eso llevará varios meses, lo cual nos vuelve a llevar a principios del año siguiente, que es lo que llevamos 5 meses diciendo, ¿no?, con el tema de la vacuna. La cuestión es en qué momento del año que viene podrá empezar a haber dosis masivas para que lleguen a todos los países y a todos los lugares donde se necesita. Es probable que después del verano, este mismo otoño, incluso en este invierno, se pueda empezar con la vacunación de un cierto número de personas en Gran Bretaña, si es que es la vacuna de Oxford, como así parece, la primera que se desarrolla, que termina y se hace comercial. Pero fíjate, en Estados Unidos, por ejemplo, que están tan desesperados, porque aquí la curva, bueno, tenemos rebrotes en toda Europa, pero la situación, o sea, la pandemia está en las dos Américas, está como en los peor que en los peores tiempos, en los peores momentos de cuando estuvo en Europa. Bueno, pues allí han inyectado una cantidad brutal de dinero y están incluso reservando miles y miles y millones de unidades de vacunas prácticamente sin probar. Entonces, ¿eso qué significa? Que las prisas por hacer algo contra el coronavirus, que no sea volver a confinarse y todo eso, que sabemos que Trump está absolutamente en contra de ese tipo de medidas, ¿no? Están haciendo que se apueste una cantidad ingente de dinero por un fármaco, por una vacuna, que todavía no se sabe si funciona y no se sabe hasta qué punto funciona. Entonces, podemos encontrarnos a principios del año que viene con una vacuna de Pfizer, por ejemplo, o de un laboratorio americano, o de uno de los laboratorios que está siendo financiados por el gobierno, que empieza a producir en masa una vacuna que no está debidamente probada. Y todos estos escenarios nos los vamos a encontrar entre los ultimísimos meses de este año y la primera mitad del año que viene. Pero, claro, también es posible que las vacunas que tanta prisa se están dando, después resulte que una vez probadas en real, no sean tan efectivas como podría parecer en los ensayos. También puede suceder eso. En ese caso, habría que esperar a la siguiente generación de vacunas o a los laboratorios que no están corriendo tanto, pero que están haciendo las cosas con más orden, con más calma y siguiendo todos los pasos que hay que seguir.
Bueno, además tampoco la vacuna una vez conseguida tampoco es la panacea. Hay que recordar a los oyentes que mucha gente se vacuna de la gripe, es poca, pero luego puede recaer sin ningún problema a pesar de estar vacunado.
Por supuesto, Que una de las grandes dudas, una de las grandes dudas que hay sobre todas las vacunas que están en producción es durante cuánto tiempo van a proporcionar inmunidad. Una buena vacuna es aquella que proporciona una inmunidad larga en el tiempo. Es decir, que dure mucho, mucho tiempo, años enteros, varios años, ¿no? Pero al final siempre va a haber que hacer recordatorios de esa vacuna, pues exactamente igual que la gripe. Además, al ser un coronavirus que está sujeta a mutación, si quieres luego hablamos de eso, porque ya tenemos la siguiente mutación del virus lista y propagándose en los países asiáticos, ¿no? Y esa sería la protagonista de esa segunda ola que debería o que llegará aquí dentro de unos meses.
Bueno,
en fin, las vacunas también van a tener que ir adaptándose igual que, claro, que se adaptan las de la gripe.
En todo caso, yo ayer decía a los oyentes, por eso me ha sorprendido muchísimo esta información, y tú ya has matizado ya lo que tienes que matizar, que los expertos están hablando de una vacuna para el próximo verano, o sea, de aquí a un año para que se pueda administrar, no sé si masivamente, claro, pero sí, en fin, de una manera bastante eso regular.
Claro, eso ahí estamos ya en fechas. Yo lo que es que con los temas de salud, de sanidad, generar falsas esperanzas, yo creo que es lo peor que se puede hacer. Es absolutamente irresponsable.
José Manuel, lo que sí es importante es recordar a los oyentes que los laboratorios y los países están todos muy pendientes de conseguirla. Eso es importante. Por ejemplo, tengo aquí el dato. En 1967 se tardaron 4 años para conseguir la vacuna de las paperas. Y el ébola, fíjate, por ejemplo, 5 años de investigación. 5 años de investigación.
Bueno, ¿no? Y tú sabes que el SIDA, que empezó en el año 83-84, se lleva 40 años y todavía no tenemos vacuna.
Claro, claro.
O sea, fíjate tú si se ha investigado sobre el SIDA y se sigue investigando. Los esfuerzos por conseguir una vacuna del SIDA tienen 4 décadas, Félix, y todavía no tenemos una vacuna contra el SIDA. Tenemos buenos tratamientos, pero no una vacuna.
Sí, está claro. 8:49, estamos con José Manuel Nieves. Esto es La Conciencia de la Radio en los temas de ciencia. Seguramente usted sabe que, naturalmente, que la que la Tierra se mueve, claro, eso lo tienen que saber porque lo estudiamos en el colegio desde niños. No sé si saben ustedes que además la Tierra vibra, y no si saben, sé si saben ustedes que esas vibraciones no son regulares. Es más, durante el confinamiento lo que se sabe es que las vibraciones de la Tierra se han reducido un 50%. ¿O no, José Manuel? Esto es así, ¿no?
Sí, así es. Es un estudio precioso. Ya vimos la primera parte de este estudio en abril. Está liderado por un investigador del Observatorio Real de Bélgica, que publicó entonces en abril un artículo en Nature, y ahora, junto con otras cinco instituciones, entre ellas nuestro Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues ha publicado un estudio a gran escala que afecta a todo el planeta. Y lo que dice es que el ruido sísmico, las vibraciones sísmicas provocadas por las actividades humanas, se han dejado notar en el planeta, en toda la Tierra. ¿Qué es el ruido sísmico? Bueno, sabemos que las ondas sísmicas se transmiten, pues como ondas, a través del interior del planeta. ¿Y qué provoca las ondas sísmicas? Pues, por ejemplo, los terremotos, las erupciones volcánicas provocan esas ondas que van por debajo de tierra, por el subsuelo, y que son captadas por los sismómetros. Entonces ahí medimos las intensidades que tienen. Bueno, esas son las de origen natural, pero todas las actividades humanas, el tráfico, los trenes, los aviones, las industrias, las fábricas, todo eso generan una serie de ondas sísmicas de una frecuencia que está entre los 1-15 hercios o 15-20 hercios, que es baja, pero genera como un ruido de fondo permanente, una serie de vibraciones que se transmiten a través de la Tierra de forma permanente, continuamente, y que casualmente no dejan que los sismólogos puedan identificar las vibraciones más pequeñas o las menos fuertes naturales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en medio de una ciudad o cerca de una ciudad, las vibraciones, hay más gente, hay más tráfico, es lógico, ¿no? Ese nivel de vibraciones aumenta muchísimo. Y entonces, las primeras vibraciones naturales, que por ejemplo podrían ser las precursoras de un terremoto que se va a producir, se quedan perdidas en medio del ruido que nuestras propias vibraciones debidas a nuestra actividad están haciendo, ¿no? Bueno, pues durante el confinamiento, esas vibraciones antropogénicas, podríamos decir, causadas por el hombre, han disminuido un 50%. Hasta un 50%, y no solamente en las ciudades, sino han cogido una red de 270 sismógrafos repartidos en todo el mundo, y no solo en las ciudades, como te digo, sino en sismógrafos que están a cientos de metros bajo tierra y en las zonas más apartadas del planeta, como en selvas africanas, como en medio de desiertos. Incluso esos han medido un descenso de esa vibración general de la Tierra que está provocada por la actividad del hombre. Eso significa que los sismólogos han podido escuchar las vibraciones naturales, incluso las más pequeñas, esas a las que me refería antes, y que normalmente no podían escuchar. Eso nos va a enseñar, y nos está enseñando, es una ocasión dorada para los sismólogos, han sido estos meses, nos va enseñando a distinguir entre las vibraciones naturales, las que son por fenómenos geológicos, y las artificiales, que son debidas a nuestra actividad, cosa que hasta ahora no se podía hacer, y eso va a generar un nuevo campo de estudio que, por ejemplo, se me ocurre, una de las primeras aplicaciones pues puede ser una previsión o una alerta mucho más temprana y mucho más ajustada de una catástrofe inminente, que nosotros empezamos a escucharla cuando ya la tenemos aquí, cuando las señales que está enviando ese posible terremoto son muy anteriores, pero no las escuchamos porque esa señal tan débil al principio pues se pierde en medio de ese ruido generado, ese ruido sísmico generado por la actividad humana, ¿no?
Uh-huh. Además, hasta donde me estás contando y leo, la caída del ruido sísmico, el que provocamos los seres humanos en la Tierra, no tiene precedentes en la historia, ¿no? Es la primera vez que los sismólogos han notado que ha bajado de tal forma, ¿no?
Fíjate que dicen, hay una vieja broma entre sismólogos que dicen que ellos trabajan cuando los demás descansan. Y es verdad, porque los periodos de actividad más fuertes de los sismólogos, ¿cuándo son? En las vacaciones de Navidad, que no hay industria, que hay menos tráfico, etcétera, y durante los fines de semana, que las industrias están cerradas, que el tráfico se ralentiza, sobre todo por las noches, y entonces ese ruido humano disminuye en esos periodos tan especiales de tiempo, y los sismólogos aprovechan para que por lo menos durante unos días puedan medir, sin esas interferencias, puedan medir los ruidos naturales, las ondas naturales, que es lo que quieren hacer. Bueno, pues esto, lo que ha sucedido ahora durante el confinamiento, ha vaporizado todos los registros anteriores, ¿no? Ha sido una cosa nunca vista en toda la historia de la Tierra conocida desde que se están haciendo estudios sísmicos, ¿no? Es la primera vez.
Sí, José Manuel, el ruido sísmico de los humanos tiene algunas consecuencias en el, no sé, ¿en qué? ¿En el clima, por ejemplo? No sé, ¿qué consecuencias puede tener? Porque no llegamos a provocar un terremoto, nosotros no, naturalmente, ¿no?
Pero mira, fíjate, tú has oído, ¿no? Según la teoría del caos, dice que un aleteo de mariposa en Nueva York
sí,
o en Tokio
historia,
es una tormenta.
Sí,
no,
sí.
Bueno, pues hay algo de eso también en geología, ¿no? Es decir, una pequeña vibración en un lugar, en Madrid, provocada por una fábrica, puede acrecentarse, date cuenta que son ondas que se transmiten, como las de la radio, ¿no? Pero se transmiten a través del suelo. Y esas ondas, igual que todas las ondas, pueden juntarse con otras ondas y amplificarse o anularse con otras ondas que tengan que sean contrarias, ¿no? O sea, que todo es posible. También es posible que algunas actividades sísmicas, actividades ya, no digo ruidos, o sea, pequeños terremotos, hayan sido inducidos o la mecha haya sido encendida por alguna actividad humana que ha generado ondas sísmicas justamente moduladas en la frecuencia exacta para hacer de resonancia con otra onda mayor natural que ha desencadenado un terremoto. Uh-huh. Es que funciona así. Y date cuenta además de que la actividad humana es continua, permanente. O sea, ya no es que un terremoto, captas las ondas sísmicas de un terremoto cuando se produce el terremoto, pero las ondas sísmicas causadas por la actividad humana son un ruido de fondo que está siempre ahí, siempre, permanentemente, ¿no? Bueno. Y esa vibración continua, esa ondulación continua, pues no me extrañaría, aunque no he visto estudios que lo afirmen, ¿no? Pero no me extrañaría que algún efecto pudiera tener en lo que tú dices.
Bueno, pues es una historia muy interesante porque nunca había oído hablar, espero que, bueno, tampoco los oyentes supongo, hablar del silencio sísmico y del ruido que hacemos los humanos y que afecta a la vibración de la Tierra. Por cierto, me he acordado mucho de ti estos días porque he visto unas imágenes maravillosas, absolutamente maravillosas,
sí,
del sol.
Sí.
Bueno, es una cosa espectacular.
¿Te acuerdas que hablamos en el programa de la Parker Solar Probe? Hablamos cuando lanzaron esa nave, hicimos un programa dedicado
me acuerdo.
A esa nave. Pues y decíamos que se iba a acercar más que ninguna otra al Sol y que iba a obtener por primera vez unas imágenes con una supercámara con la que la habían dotado que no se habían visto nunca. Bueno, pues justamente el otro día las primeras imágenes de esa misión, que ya está colocada en su sitio operativo, en su sitio donde va a estar trabajando, esas primeras imágenes de prueba, que son las que hemos visto, han llegado a la Tierra y son espectaculares. Ahora, esto no es más que el aperitivo de lo que nos espera. O sea, vamos a poder ver, por fin, porque hasta ese momento, claro, no puedes llevar una cámara tan cerca del Sol porque se derrite, pero los ingenieros espaciales han conseguido un sistema de refrigeración y de protección de la cámara que permite hacer estas imágenes tan cercanas, ¿no?
Tan cercano para, en fin, cercano es, porque a fin de cuentas el Sol está tan lejos de la Tierra, pero lo más cercano que puede acercarse la cámara, la máquina.
Son cinco. Esta va a estar pues prácticamente rozando la atmósfera solar. A menos de 4 millones de kilómetros. Pero es que date cuenta de que estamos a 150 millones de kilómetros.
Claro.
Y nunca nada, ahí la nave y las cámaras y todo lo que pongas te están soportando temperaturas que son superiores a los 2.500 grados. ¿vale? Pon a funcionar cualquier aparato a esa temperatura, ¿no? Es verdad que hay unos escudos diseñados con capas de materiales súper aislantes, que es, esa es la cara de la nave que enfrenta directamente al sol. Y eso consigue que justo al otro lado de ese escudo, que si lo ves te mueres de risa, porque apenas yo lo he visto cuando estuve viendo una de las fases de la construcción de la sonda, precisamente el escudo, y es como una especie de placa de telas superpuestas que
bueno,
3 o 4 centímetros de grosor.
Ahí lo vamos a dejar, y querido José Manuel.
Es que eso consigue absorber. Bueno, vale. Siempre se nos va el tiempo.
Sí, sobre todo es que quedan unos segundos para que sean las 9 de la noche. Pero vamos, ya te digo, emocionantes, y además te intimidaba a ver esas fotografías tan bonitas, tan bellas, de lo que nos da la vida a tantos seres humanos aquí en la Tierra, seres humanos y en fin, y otros seres que tienen vida y no son humanos. Gracias, José Manuel. Un abrazo muy fuerte, querido amigo, y hasta la próxima semana.
Muy bien, feliz.
Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego. Unos segundos para que sean las 9 de la noche. Volvemos a partir de las 10 con la tertulia del Enfoque.